No, no, yo no retiro nada. Voy a retirar. Mismo, estás de broma tú.
Tiro, eres un sinvergüenza.
Que yo no he dicho eso. Acabo de decir eso. Claro, si me está diciendo, yo puedo contestar, ¿no?
Oye, tú no, es muy desagradable.
Aquí arranca Team Barça.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Bueno, una semana más por decir algo. Aquí estamos de vuelta tras un pequeño periodo de ausencia en el que os hemos dejado sin programa semanal bastantes días. Creo que casi sería un récord en la andadura de TBP, pero eso ya no importa porque hoy tenemos por delante un 5x15 donde volvemos, aunque lo digo con la boca pequeña que conste, a las terapias de grupo, ese concepto que nos ha acompañado casi desde el inicio de este podcast. Y que, lo he dicho otras veces, es como si nos hubiéramos habituado a estos programas y no al contrario, que cuando el Barça gana se nos hace hasta raro ponernos delante del micrófono y que es en las derrotas donde más cómodos nos sentimos. Y quiero que esto se entienda, de verdad. Ocurre quizás porque nos ha gustado siempre mantener la prudencia, no venirnos demasiado arriba porque sabemos que las temporadas tienen altos y bajos, que después de una alegría o varias siempre acabará llegando una decepción, un poco como la vida misma. Y es por eso que cuando el Barça pierde, como le pasó ante el Leganés, aquí sentimos, siento que somos de más utilidad, si se puede decir así, porque en estos momentos es cuando la gente, el culé, busca un consuelo, una mano amiga, que se le escuche, que se le contextualice, que se le ponga el término medio en un momento que no deja de ser un mal momento, pero que no es el fin de nada, porque aunque da mucho, y el Barça, aunque no lo parezca, sigue líder en Liga y segundo en Champions, con pie y medio en octavos de final, sin tener que jugar los playoffs. Así que en la derrota se pueden siempre encontrar elementos para ser optimista y en la victoria siempre hay aspectos que a lo mejor se pasan por alto por el resultado. Y aquí intentamos, ya sabéis, no ser resultadistas y daros un análisis lo más sensato, coherente y constructivo posible. Así que bienvenidos, bienvenidas y empezamos este 5x15, no sin antes recordaros que le deis un buen me gusta en iVoox, otro en YouTube y que en Spotify nos dejéis estrellitas que siempre suman. Cómo sumar le toca siempre al amigo Raúl Martín con los puntos TBP que luego daremos, no os preocupéis, y al cual ya saludo. Raúl, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Bueno, fin de semana triste, ¿no? Yo creo, porque se había puesto todo, bueno, no todo bastante de cara, pero el Real Madrid, que yo creo que es nuestro principal rival en esta liga, había pinchado. Además, había pinchado después de tenerlo todo muy de cruz, remontar, típico en ellos, y que luego el partido se les había vuelto a poner cuesta arriba. Y, oye, pues un partido a priori de estos que tú marcas en el calendario como un uno prácticamente sencillo que anticipas que no vas a tener problemas, pues se ha torcido. Yo sinceramente creo que es un partido que se puede llegar a echar en falta a final de temporada, que son tres puntos importantes que nos dejamos, que son sobre todo tres puntos con los que no contábamos perder. Y esto, siendo el último partido de la jornada, hace que se quede un mal sabor de boca y que, bueno, pues como ya sabemos aquí y lo hemos dicho muchas veces con los parones de selecciones, se nos va a hacer largo hasta el siguiente partido y vamos a tratar de buscar muchas justificaciones a lo que ha pasado. No tenemos la justificación arbitral porque creo que ayer no hay nada que nos impida hablar de manos blancas y simplemente pues hablar sobre el rendimiento del equipo y tratar de entender no solo el por qué se han escapado los tres puntos ayer, sino porque hemos tenido esta racha desde principios de noviembre en la que hemos estado muy regulares y en la que al equipo no se le ha visto la solidez defensiva y la eficacia ofensiva que sí que habíamos visto en los dos primeros meses de la temporada.
Qué bueno eres, Raúl, ¿eh? Con eso de que no habrá manos blancas. Bueno, lo de Koundé lo he visto por ahí, la acción aquella del penalti que se protesta, o que Koundé no protestó mucho, todo hay que decirlo, el francés, pero viendo la jugada, pues la verdad que el defensor de Leganés toca antes a Koundé de que él toque la pelota. Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que agarrarse al tema arbitral en un partido como este, que te marquen en el minuto 3 de partido y no seas capaz en 87 de marcarle, con todos mis respetos, ¿eh?, un gol al Leganés. Creo que es más de mérito del Barça, ahora lo comentaremos, que el tema arbitral. Pero bueno, Gus Pereira también está por aquí. Gus, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tanto tiempo sin vernos juntos,
bueno,
los tres.
Gus sumando, hay que decirlo, ¿eh?, sumando participaciones, ¿eh? Le gusta acumular, quiere seguir siendo líder del que más veces ha participado en esta temporada, Gus. Pero por poner contexto, ¿eh?, estamos grabando esto a la 1 del mediodía, horario en España, y a las 12 del mediodía, horario en Portugal, para que la gente se haga una idea de cómo estamos. Pero bueno, Gus, el partido contra el Leganés, ¿tú eres de la opinión de que el árbitro influye o que es lo futbolístico lo que no se dio ante el equipo madrileño?
A ver, Jota, se diría algo diferente, ¿no? Sabemos cómo va. Pero yo realmente le presto poca atención al tema arbitral, porque yo creo que el equipo venía con una dinámica antes del partido del Real Sociedad donde realmente esto no tenía relevancia. Es decir, nosotros ganábamos, teníamos una media de 3.7 goles por partido o algo por el estilo, y realmente si el árbitro intentaba influenciar en algo no tenía ningún impacto real dentro del resultado. Luego, un demérito nuestro de no poder marcar más, lo que decía Raúl, defensivamente y ofensivamente, hay muchos temas que se pueden tocar, y yo creo que eso es lo que nosotros nos tenemos que concentrar hoy y todas las veces que hemos hablado. Realmente el árbitro puede favorecernos algunas veces, otras veces no. Yo creo que hay que mirar un poco internamente qué es lo que está fallando o qué ha cambiado, o etcétera, para entender por qué no termina de desarrollarse bien, saliendo con el 11 de gala que salió ayer, que teóricamente es nuestro 11 genial y no está funcionando.
5 puntos, ¿eh?, sobre los últimos 18 posibles, una victoria y 2 empates, la victoria en Mallorca, los empates ante el Celta y el Betis, y 3 derrotas, ¿eh? Derrotas que, bueno, ante la Real podría casi entenderse caer en campo del equipo de San Sebastián, pero ante Leganés y Las Palmas en casa, yo creo que esto no entraba en los cálculos de nadie, sobre todo viendo el inicio de temporada que había hecho el equipo. Pero antes de entrar en detalle con todo eso, quería comentar por aquí que al final me gusta leer a la gente de Club TVP, que ahora leeremos también con los puntos, que el amigo Quique Gubo decía por Club TVP en Patreon que le da mucha rabia entrar en Telegram, en el grupo que también tenemos en Telegram, después de una derrota, ¿no? Que es que cuando las cosas se tuercen, dice Quique, escriben como si no hubiese mañana. Y yo le he dicho a Quique que para eso estamos nosotros, para poner un poco el término medio y bajar el balón al suelo, al piso, y hablar las cosas con tranquilidad, porque al final, amigos y amigas, esto es fútbol, y ni cuando se ganaron 5, 6, 7 partidos seguidos, esto era ya triplete, ni ahora el equipo se va a segunda división. Tengamos un poquito el término medio, que creo que es importante para todos. Pero en lo futbolístico, Raúl, ¿cómo se explican las derrotas ante Las Palmas y el Leganés en casa? Yo tengo la explicación, ya lo he dicho muchas veces, el Barça de Flick ante bloques bajos sufre horrores porque yo creo que se ha habituado mucho, también por el estilo y la mentalidad del entrenador, de jugar sobre todo muy directo, muy vertical. Se vio en Dortmund mismamente, que los goles son en transiciones rápidas, un Dortmund que dejaba espacios porque también buscaba la portería contraria. Y cuando te viene un Leganés o un Las Palmas que encima se adelanta en el marcador, lo de los bloques bajos, Raúl, aunque esto no es cosa de Flick, esto ha ocurrido siempre en lo que es Barça en los últimos 15 años, que siempre cuesta atacar tanta gente metida atrás, pero las pocas soluciones que el equipo encuentra ante estos despliegues defensivos, en el caso de Leganés, 5 defensas, 3 centrales y 2 carrileros, más los 4 por delante y uno aislado arriba, es que no haya el espacio, el tiempo para generar peligro, aunque lo tuvo el peligro, pero más por pura inercia de irse arriba con todo, pero no por juego mismamente dicho.
Completamente de acuerdo, Juanma. Se ve claramente que ayer el equipo no puede correr al espacio, que es donde hemos estado causando peligro en área rival, ¿no? Un dato, sé que Gus es el de los datos, pero voy a dar uno. Ayer el Leganés solo cae una vez en fuera de juego, lo cual es indicador de lo poco que ataca. Sí. O sea, no es un demérito nuestro decir, hemos hecho la trampa del fuera de juego mal. No, es que el Leganés, como bien dices, se adelanta en el marcador y ya es su plan de partido perfecto. Nos echamos atrás y esto es un drill de entrenamiento, de aguantar 87 minutos despejando balones. Y cualquier opción que tengamos, pues oye, es un poco de respiro para nuestra defensa. Yo sí que difiero, Juanma, en que creo que ayer sí que se dan las oportunidades para marcar gol. Recuerdo, sobre todo, a grandes rasgos, la de Lewandowski en la primera parte, sí. Un espectacular control ante un pase filtrado, creo recordar de Pedri, quizá de Casado, giro con izquierda y delante del portero, yo creo que se precipita el polaco, creo que siente que está más encima porque ni mira a portería y el portero hace una gran parada. Y en la segunda parte, una gran jugada de Koundé, una gran jugada combinativa, perdón, que acaba rematando Koundé demasiado cruzada, en la que yo creo que es la mejor ocasión de la segunda parte. Pero es que a mayores, Lamine tiene 5 o 6 enganches con izquierda que no cogen portería. Tiene un enganche con derecha que tampoco coge portería. Creo que sí que se dan las ocasiones para marcar gol y simplemente creo que el equipo está empezando a notar el cansancio. Vimos el otro día, tú en primera persona, lo importante que pueden llegar a ser los cambios en este equipo. Creo que en la parte superior del campo sí que tenemos hasta cierto punto relativo fondo de armario, que está Fermín, está Gavi, está Frenkie de Jong, está Ferran Torres, está Pau Víctor, que te pueden dar ese punch, esa frescura. Y a mí, sobre todo ayer, Juanma, me sorprende que la única rotación sea Eric, que por cierto, cuaja buen partido, mi opinión. Es verdad que aguanta los minutos que aguanta, pide el cambio. Mi opinión es que cuaja un partido decente, no para darle el MVP, pero no para salir en la foto. Y me sorprende eso, la falta de frescura, porque yo creo que este mismo equipo, contra este mismo partido, con estas mismas ocasiones, creo que alguna hubiera entrado. Y en el momento en el que entra la primera, al Leganés le entran dudas. No va a cambiar el plan de juego, porque el Leganés, si ayer a las 8:30 de la tarde le preguntas si firman el empate, te van a decir que sí, lógico y normal. Pero yo creo que le empiezan a entrar las dudas con el empate a uno. Y ayer no se tiene esa eficacia arriba, pero yo creo que sí que se crean jugadas para marcar ese gol. Y un segundo punto, Juanma, y me salgo un pelín de lo futbolístico, el tema Camp Nou. Yo soy de los que opina que ayer este partido, y aquí ya nos ponemos en los hipotéticos y en los que pasaría así, el partido de Las Palmas yo creo que es muy mérito de Las Palmas sacar los 3 puntos. El partido de ayer yo creo que en el Camp Nou con, no voy a decir 50.000 socios, pero a lo mejor con 35.000 socios y 15.000 a mayores, se saca adelante. Montjuïc no intimida. Yo he estado 2 veces en Montjuïc ya viendo al Barça. Montjuïc no intimida, Montjuïc no asusta, Montjuïc no es una caldera, no hay grada de animación, recordémoslo, llevamos 2 partidos sin grada de animación. Yo creo que, y no es por poner excusas y no es por mirar hacia arriba, aunque la rabia siempre hay que tirarla hacia arriba, creo que el hecho de no estar disfrutando del 125 aniversario y disfrutando estas navidades en el Camp Nou ha enfriado mucho la situación de la grada y parece, no voy a decir que estamos jugando en campo visitante, pero sí en campo neutral.
Yo entiendo lo que quiere decir Raúl sobre las ocasiones, yendo a lo futbolístico, pero esto es como todo, ¿no? Si la abuela tuviera chorra, sería abuelo. ¿Cuántas veces habrá habido en partidos que ha ganado el Barça, me acuerdo mismamente, ante el Madrid o ante el Bayern de Múnich, donde el Bayern en Montjuïc tiene ocasiones para a lo mejor ponerse por delante en la primera parte, pero lo machaca en transición ofensiva el Barça? Y esto, claro, aquí puedes comprar una cosa y puedes comprar también la otra. Yo con eso prefiero no quedarme, sobre todo porque creo que el Barça, en lo que es el juego paciente, el juego de construir desde atrás, salir bien desde atrás para llegar bien, y mira que el Leganés no le puso tampoco en aprietos, porque dejaba salir con tranquilidad al Barça para armar las jugadas, no presionaban a medio centro, no presionaban a centrales prácticamente, se metían con ese bloque bajo atrás, y aún así se precipita el equipo de Hansi Flick. También porque creo que le ha gustado, por aquello de la identidad del entrenador, de lo que ha sido el trabajo en verano y que tanto han alabado, ya venía con esa mentalidad de llevar línea ofensiva muy arriba. Hemos comentado que eso implica una intensidad 200% cada partido. Las piernas a lo mejor ahora no responden para poder llegar a eso. Y cuando encima te pones por detrás en el marcador contra el Leganés tan pronto, tienes que llevar el peso, pero además de manera total y absoluta. Y esto me lleva a la reflexión de un jugador que va a ser comentado hoy, que es Jonathan Tah. Haremos un análisis de su juego, porque se habla de que podría llegar en verano, que después del partido contra el Inter de Milán esta misma semana en Champions, ganaron 1-0 Leverkusen al Inter, rompiendo la imbatibilidad del equipo italiano, hablaba de lo extremadamente paciente que fueron para ir madurando las jugadas, y que eso es lo que ha sido un poco la clave de que Leverkusen haya recuperado lo que ya mostró la pasada temporada. Al inicio se descomponía en los idas y vueltas y sufría mucho, y ahora están teniendo paciencia, pero es la identidad de este Leverkusen. La identidad del Barça de Hansi Flick
es quizás lo contrario. Se ha convertido en un equipo de juego directo, de juego vertical, porque es lo que le gusta al entrenador. Y quizás haya que volver a recuperar la buena salida desde atrás, el ir armando el juego, acompañando para poder presionar también bien, porque si después no estás junto arriba, porque has llegado bien arriba combinando, te va a costar más recuperar la pelota. Y yo veo a un Barça, Gus, para darte a ti la palabra, que ha perdido un poco, aparte de la efusividad física, porque es también normal por la intensidad que ha mostrado en el inicio de temporada, porque se iguala todo más, pero también se está encontrando con lo que ya avisamos, ¿no? Que los equipos al final le leerían bien sus fortalezas, lo cual han hecho, y en vez de ir arriba, pues me meto atrás, dejo un bloque cerradito y a ver si eres capaz de atacarlo. Y le está costando mucho al equipo de Flick.
Bueno, aquí hay mucho que...
Lo sé.
Voy a empezar con lo de Raúl, para dar un poco de contexto. Se pasó 60 minutos en el último tercio rival, para que se entienda. 60 minutos, una hora de ataque, básicamente. Y luego está algo que yo considero que es una de las cosas que en ataque se ha fallado más, que es de cuánto de los porcentajes que nosotros tiramos a puerta van a portería realmente. Ayer fueron 4 tiros a puerta solo de los 20 intentos que se realizaron, que eso es 15%, ¿vale? Y una de las cosas que había sucedido esta temporada era que de cara a puerta, lo eficiente que estaban siendo era casi 50%, 40 y cualquier cosa. Es decir, es un cambio drástico. Y luego lo de los bloques, ¿no? Yo creo que hay que separarlos aquí en dos partes. El primero yo creo que le cuesta más y no lo ha ganado, ¿no? Le cuesta más los bloques bajos, pero el equipo domina más y da la sensación que juega mejor, ¿vale? Como Las Palmas y el partido de ayer, pero no es eficiente de cara a la portería. Y luego están todo el resto de los partidos que hemos afrontado, quita la Champions porque para mí no cuenta en patrón de comportamiento, donde están todos los equipos que se posicionan en un bloque medio y te presionan directamente en ese bloque. Y tampoco lo sabes resolver. Es decir, hay dos cosas que no sabes resolver ahora. Antes conseguías hacerlo. No sabes cómo resolver cuando te presionan el mediocampo y los delanteros. Ya lo hemos visto varias veces, donde los tres de adelante, Lewandowski se echa atrás, están los dos extremos intentando presionar. Y una vez que superan el bloque de Rafinha y Lamine, por poner un ejemplo, ya llega Lewandowski, estamos muertos, básicamente. Eso ha repercutido en un montón de cosas del pase, ¿no? Y estuve hoy, ayer, he estado toda la semana analizando un montón de datos, pero bueno, hemos perdido un montón de porcentaje de pase medio, pase largo, casi 3% en el pase global lo damos peor que antes del partido de la Real Sociedad, que es donde viene el debacle del equipo, por decirlo de alguna manera. Y hay muchas cosas, ¿no? Después están las prisas que ustedes hablaron ya, la verticalidad que hablaste también. Yo creo que el equilibrio que había de verticalidad antes del partido de la Real Sociedad, siempre pongo eso porque cambia mucho allí, estaba bien. Y a partir de allí hay prisas en demasía. El equipo pasa, hay una cosa que se llama ritmo de pases, pasó de 16 a 17 pases por minuto. Parece una tontería, pero eso es por minuto de posesión de balón, ¿vale? Entonces quiere decir que toman decisiones más rápidas de hacer un pase y lo dan mal. Porque, como ya dije, hay 3% menos de eficacia de pase. Y luego la verticalidad, se ha incrementado también la verticalidad. Posterior, antes era el índice de 32, ahora está en casi 35. Es decir, el recurso ha sido, bueno, cojo la pelota y la tiro arriba. Pero el pase largo también se ha reducido 10% de calidad, que es una barbaridad. Entonces, no tienes soluciones de ninguna forma, no las consigues. En un partido de bloque bajo, todo el mundo lo sabe, y yo, obviamente Flick lo sabe, que tú tienes que tener paciencia y rodar el balón de un lado al otro para intentar conseguir los espacios. En algún momento vas a conseguir el espacio, tienes que conducir el balón, tienes que hacer pases. La conducción ha perdido relevancia completamente en esta segunda parte también. Vuelvo a torcer porque Frenkie de Jong, no porque le esté yendo bien, sino ese perfil de jugador que sea capaz de llevarte el balón entre varios y conducírtelo, ¿no? Puede ser Frankie o póngale cualquier otro nombre que quieran ponerle, pero eso es lo que hace falta para intentar romper ciertas cosas. Y bueno, yo creo que hay muchas cosas que se pueden tocar, pero básicamente el equipo ha cambiado mucho en la forma de jugar y se ha inclinado, para enlazar un poco lo que tú decías, Juanma, hacia la parte fácil, digamos, de alguna manera. Lo que tendenciosamente era de, bueno, vamos a jugar en directo, vamos a jugar con prisas, cuando realmente yo no creo que eso era lo que Hansi Flick estaba cocinando. Realmente estaba creando un equilibrio entre un juego menos horizontal y un poco más vertical, pero no era exageradamente vertical, no era un exagerado uso del pase largo. Lo que cambió realmente, y con esto termino, en relación al equipo de Xavi, fue el pase medio. Dejó de usar el pase corto y comenzó a usar un pase medio, medio es de 15 a 30 metros, ¿vale? Donde se conectaban bien los jugadores a esa distancia. Y ahora ya no. Ahora pierden muchísimos balones, no terminan de encontrarse entre ellos, y eso era lo que quebraba al equipo rival. Y es lo que el equipo rival ahora es buenísimo presionándonos y cortándonos los balones.
A ver, yo creo que, resumiéndolo un poco, lo que se le detecta a este Barça de Flick es la ausencia un poco de varios registros, ¿no? Porque yo creo que se ha visto claramente que su registro principal era el de buscar mucho la ruptura, buscar mucho la verticalidad. Si puede jugar en tres pases o cuatro, los va a hacer en vez de hacer los 25 del gol ese que marcó en el campo del Betis. Y eso cuando no lo puede hacer porque el rival se encierra más, porque es más fácil hacer rupturas ante un equipo un poquito más adelantado que un equipo tan retrasado, pues se ven las costuras, ¿no? Y mantener la intensidad para trazar tantas rupturas, la presión que obligue también que el equipo rival se desordene y busques ese juego directo, esa intensidad del 200%, mantenerla toda la temporada es imposible, lo dijimos ya hace tiempo. Y eso no se va a dar, porque es que, a ver, jugadores como Íñigo Martínez lleva 2.000 minutos ya jugados, los ha superado con creces, y Rafinha y Koundé están cerquita de hacerlo. Y sí, en Europa miras un poco los equipos grandes, miras al Bayern, y Kimmich lo ha pasado, y otros jugadores también de equipos importantes lo han pasado, los 2.000 minutos, pero son 2.000 minutos ya en el mes de diciembre. Y a no ser que Araujo entre ya y Christensen entre en dinámica del primer equipo, a ver cuánto juega Íñigo Martínez. No es porque diga, ojo, que se pueda lesionar, que a lo mejor aguanta la temporada muy bien, pero es normal que la fatiga vaya haciendo acto de presencia. Me decía alguien por Twitter, no recuerdo el nombre, que Íñigo está jugando tanto porque no tiene, en los parones no ha ido con la selección. Y es cierto, quizás por ahí se entiende que jueguen más minutos Íñigo que el resto, pero Koundé y Rafinha sí que han jugado y sí que han viajado y tienen muchos minutos. La frescura no está, y cuando la frescura no está en las piernas, tampoco está en la cabeza. Y los equipos, como digo, van a jugar contra el Barça como si fuera la final de la Champions. Y el Leganés se jugaba la vida, en Las Palmas lo mismo. Y ya saben cómo poder hacerle daño. Y sí, tuvo ocasiones el Barça, pudo haber ganado al Leganés o haber marcado pronto, pero lo que decía antes, había otros ejemplos que a lo mejor eran al contrario y eso no los recordamos. Pero bueno, Raúl, en lo futbolístico, insisto, lo que ha dicho Gus es mucho, ha abierto muchos melones. ¿Con qué te quedarías tú para que la gente que nos escuche y que a lo mejor no domine tanto la terminología de Gus con lo que ha dicho ahora? ¿Cómo le explicamos a la gente que no ha visto a lo mejor el partido y mira los números de los últimos encuentros a qué es debido esta bajada en resultados del equipo?
Bueno, yo creo que hay diversos factores, ¿no? El más importante, lo has mencionado tú, es la falta de frescura del equipo, que se empiezan a acumular minutos y que mentalmente, y hay que ser realistas y hay que ser pragmáticos, el equipo el fin de semana que viene contra el Atlético Madrid va a salir como auténticas motos. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que son conscientes de quién está enfrente. Está enfrente el colíder de la liga, que es un auténtico equipazo. Cuando tú juegas, con todos los respetos, ante el Leganés y ante el Las Palmas, siendo líder, y después de semanas con muchos minutos, el cuerpo se relaja. Eso es el primer punto importante. Segundo lugar, los equipos nos empiezan a conocer. Para lo bueno y para lo malo, y en este caso ha sido mucho para lo bueno, el Barça de Flick ha sido una novedad. Veníamos, como bien decías tú, Juanma, de no sé cuántos, 10, 12, 15 años, que jugábamos muy en estático. Y yo, desde el Barça de Luis Enrique, no recordaba a un Barça correr tanto al espacio, atacar tanto en verticalidad. Balones largos, el punta cuerpeando simplemente para habilitar y pisar área rápidamente. Entonces eso es algo que a los equipos les ha sorprendido, porque todos los equipos estaban esperando el Barça de siempre, el Barça de tocar el balón, el Barça de un 75% de posesión, el Barça de balonmano que hemos dicho muchas veces aquí. ¿Qué ha ocurrido? Que estamos en la jornada 17, me parece que es, de Liga. Los equipos nos conocen, los equipos, hay mucho analista, hay mucho experto en todos los equipos, mucho más inteligentes que cualquiera de nosotros tres y con mucho más fútbol que cualquiera de nosotros tres, porque nosotros solo vemos el presente, pero los analistas dicen, ¿cómo contrarrestamos esto? Y están siendo eficaces en contrarrestarlo. Y en tercer lugar, y aquí, Juanma, voy a tratar de ver el punto optimista. Y es, si nos damos cuenta, estamos perdiendo contra equipos de la parte media y baja de la tabla. Es decir, contra equipos que salen a empatar. Con todo el respeto a esos equipos, que ya sabéis que el mío, el Real Valladolid, es uno de ellos. Salen a empatar. No tienen vergüenza en no atacar. Su afición jamás le va a reclamar haber estado, me parece que ha dicho Gus, 60 minutos metidos en su área, como quien dice, en el tercio de su área. Porque saben que es a lo que van. La opción B es lo que hacían, y muchos de aquí lo recordarán, los equipos de Mendilibar, que los equipos de Mendilibar se iban todos los años del Camp Nou y del Bernabéu con 7 goles, pero eran fieles a su juego. Pero se iban con 7. 7, 8, 6, 5, siempre eran goleadas, pero eran fieles a su juego. Ahora los equipos no, ahora los equipos ya no les da vergüenza encerrarse atrás, bloque bajo, si engancho una bien, si tengo un córner lo trato de aprovechar y si no, el 0-0 lo firmo. Digo que voy a ser optimista porque cuando nos enfrentamos con equipos de la parte media-alta de la tabla, son equipos que no se pueden permitir eso. Los equipos de Champions League, por poner un ejemplo, generalmente no se pueden permitir eso. No se pueden permitir estar tan atrás. Lo primero, porque la mitad de los partidos son en casa. Y lo segundo, porque los equipos que han venido a Montjuic han sido, vamos a decirlo así, buenos equipos, que tienen que proponer fútbol, que sus dirigentes y sus aficiones les piden exigir fútbol. Ahí es donde encontramos espacios. Ahí es donde podemos hacer presión alta, porque esos equipos, cuando recuperan balón, tratan de combinar. Y nosotros vamos a la presión y robamos y les pillamos descolocados. Y esos equipos tienen estos pequeños mini partidos o estas acciones de 3, 4, 5 minutos en los que, bueno, pues nos encierran un poquito, ¿no? Y nos meten presión y combinan bien en nuestro campo. Pero hay espacios a su espalda. Entonces, el punto optimista es cuando nos enfrentemos con equipos, vamos a decirlo así, de media, parte media alta de la tabla o de Champions League, yo creo que este Barça de Flick vertical, muy intenso en presión y sobre todo con una mentalidad muy potente, va a seguir dando sus frutos, o al menos es lo que espero.
Bueno, ha empezado Raúl con lo del Atlético de Madrid y que claro, es que viene un partidazo ahora, ¿eh? Que por cierto, felicidades a Jordi Guiu, que es socio de Club TDP, que se va a ir al partido porque ganó la entrada en el sorteo que hicimos en Club TDP, va a poder ver un partidazo, el mejor partido que se puede ver, yo creo, de los mejores en Europa el próximo fin de semana. Pero ha levantado la mano Gus, la gente no lo puede ver, yo sí. Gus, ¿por alusiones a lo mejor de lo que ha dicho Raúl?
Sí, combinándolo con un poco lo del Atlético de Madrid, un pre-conversación del Atlético de Madrid, es que el Atlético de Madrid es la combinación de eso. Es la combinación del comportamiento de un equipo de final de tabla con el comportamiento de un equipo de tope de tabla. Es decir, es un equipo que no tiene problema en cerrarse atrás si es necesario, pero tienen ataque lo que tienen ataque. Es decir, el próximo partido ante el Atlético de Madrid va a ser... ¿cómo explicarlo? Porque no tenemos Champions, ¿vale? Entonces la motivación que dice Raúl teóricamente va a estar allí, no hay más. Este es el partido final prácticamente de Liga. Si ganas, quedas líder, nadie te va a encontrar. Si empatas, puede haber triple empate en el primer lugar, con diferencia de goles a favor y goles en contra, que no los he visto. No puede haber mejor escenario. Y luego tienes un equipo que le da igual, en cada partido es diferente, depende del rival lo que te propone o te deja proponer o lo que te deja hacer. Y se encierra atrás, y aquí estaba viendo, mira, primeros en no permitir goles al rival, 0.69. Es decir, difícil va a ser marcarle al Atlético de Madrid, no es algo fácil. Y primeros en todas las cuestiones defensivas. No presiona, por lo cual ya te da un poco de vidilla y nos va a dejar tener el balón, pero es lo que estamos hablando durante todo el episodio. Sí. Una combinación de un bloque bajo, si es necesario, pero al mismo tiempo son capaces de hacerte pase en profundidad que te rompe el espacio que nos cuesta defender, porque una de las cosas que más tenemos en los últimos tiempos es pérdidas en zona comprometida, por llamarla de alguna manera. O sea, el partido contra el Atlético es la combinación o la tormenta perfecta de todo lo que puede pasar. Para comprobar si lo que dice Raúl es un cambio realmente trascendental para el equipo o peor, porque es la prueba real de lo que está el equipo de Flick realmente ahora. La motivación está, el tipo de rival que vamos a tener delante, la posición de la tabla que está el Atlético de Madrid, cómo podemos quedar después de ese partido. Es vital ese partido.
Bueno, ahora hablamos un poquito más del Atlético de Madrid, o por lo menos escuchamos a alguien que nos va a hablar en profundidad y que conoce muy bien al Atlético de Madrid porque lo sigue día a día en la pizarra de Quintana, el señor Miguel Quintana. Pero tenemos que dar los puntos, y antes de dar los puntos TDP, que lo ha dado la audiencia en Patreon, en Club TDP, los socios, queridos socios de Club TDP, yo quería hacer aquí un ejercicio, no sé cómo lo verán Gus y Raúl, de ahora daremos los puntos a los mejores, pero como no hemos hablado de nada de lo individual, está claro que hay momentos individuales que a lo mejor pueden llegar a preocupar. Hay nombres propios, seguro. Yo he escuchado, por ejemplo, a Ricardo Torquemada hablando en su programa ayer después del partido. Hablaban mucho del caso Olmo, ¿no? Dani Olmo, que no se le ve fresco. Bueno, yo creo que hizo un partido decente en Dortmund. Se le vio participativo, activo en uno de los goles. Pero bueno, es cierto que Olmo está con esa frescura que tenía en el inicio de temporada, que parecía que, bueno, se iría a los 20 goles el español. Pero además de Olmo, que ya digo, lo decía Ricardo Torquemada, y otros nombres como por ejemplo el de Valde, ¿tenéis ahí apuntado alguno que digáis, me preocupa cómo estoy viendo yo a este futbolista? Raúl, ¿tú tienes alguno?
Sí, pero esto es más culpa mía que culpa del jugador. Yo esperaba un mejor Gavi. Y en ningún caso es culpa de Gavi. En ningún caso es culpa de Gavi.
Es que era el que tenía yo en la cabeza, sí.
En ningún caso es culpa de Gavi. Es culpa mía por pensar que el día que sale al campo y se lleva una ovación tremenda, ese día no, pero que el día siguiente iba a ser el Gavi de siempre. Y esta mañana yo, cuando estaba volviendo viendo el partido, que no lo vi anoche, yo lo he visto esta mañana ya sabiendo el resultado, lo he visto en la televisión latina y hablaban de, no sé quién era el comentarista y el narrador, que el tipo de lesión que ha tenido Gavi es un año de recuperación y un año después para volver al nivel que tenías anteriormente. Y bueno, pues yo creo que somos muchos, quizá no mayoría, pero somos muchos los que creíamos erróneamente que Gavi iba a ser el Gavi de antes. Ya, lo va a ser, porque va a volver a serlo, pero no lo es todavía. Y en segundo lugar, a mí, y me voy al lado positivo, llevo 2-3 partidos que me está gustando mucho Valde. Me gustó en Dortmund, y tú me dijiste, Juanma, que desde el estadio se le estaba viendo algún problema defensivo, y ayer me volvió a gustar. Creo que es de los pocos, junto a Lamín, por razones obvias el tema Lamín, es de los pocos que se atreve con el desborde individual, y ante equipos que están tan bien plantados, la superioridad en muchos casos la tienes que hacer con un desborde, porque combinativamente no hay espacios. Cuando tú ganas un uno contra uno es cuando ellos tienen que salir alguien en la ayuda y puede llegar a crearse un espacio. A mí el partido de ayer de Valde me gusta, no para meterle en puntos, pero sí que me gusta, y me sorprende que haya gente criticando al bueno de Alejandro, porque creo que está haciendo un inicio de campaña correcto. Tampoco voy a decir que está siendo el mejor jugador de la temporada, que venía de un año anterior complicado, y creo que Valde es el lateral para muchos años, a mayores de que ha mejorado mucho llegando y no estando. Es decir, aquel experimento que hizo Xavi, yo creo que no funcionó con Valde de, bueno, pues muy arriba, ¿no? Prácticamente con defensa de tres, y Valde en estático, ¿no? Valde cuando llega bien es por sorpresa. Pero bueno, si me tengo que quedar con un nombre, Juanma, que me he ido en la pregunta, me quedo con Gavi.
Mira, de Valde decía esto Fermín Suárez en Twitter ayer durante el partido, ahora que lo ha mencionado Raúl. Lo de Valde no hay por dónde cogerlo en su partido número 100 con el Barça. Apenas entiende situaciones de tres cuartos. Casi nunca está a la altura adecuada. Da siempre más toques.